Te doy la bienvenida al podcast Adultos Conscientes, un espacio dedicado a explorar temas de salud mental y desarrollo personal para aquellos que desean crecer, sanar y florecer en su vida cotidiana. Soy tu anfitriona, la psicóloga Cintia Deibele, y estoy aquí para guiarte en este viaje hacia la autorreflexión y el autodescubrimiento. Hola a todos los oyentes de Adultos Conscientes. Yo soy Cintia Deibele, psicóloga experta en psicoterapia, y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. ¿Cómo podemos ayudar a una persona que está lidiando con ansiedad y depresión o con uno de ellos? Pero en general, estos dos trastornos conviven juntos en la mayoría de las ocasiones. Entonces, también podemos considerar que son trastornos bastante comunes y es muy importante que podamos brindar apoyo a nuestros seres queridos cuando están padeciendo alguno de estos trastornos. Antes de comenzar, quiero aclarar que si alguien conoces a alguien que está luchando contra la ansiedad o contra la depresión, es muy importante que busques ayuda profesional. Y en este episodio te vamos a compartir de alguna manera cómo podemos brindar apoyo en el día a día. Pero el apoyo que te voy a enseñar a brindar en este episodio va a ser solo desde la posición de un familiar o un amigo, no desde la posición de terapeuta, porque bueno, ese es otro nivel, ¿no? de apoyo, y realmente se necesita entrenamiento y preparación para poder lograrlo. Para empezar, tenemos que entender antes que nada que la ansiedad y la depresión son trastornos de salud mental reales y que no son caprichos únicamente o estados temporales del estado de ánimo, sino que las personas que las experimentan se sienten realmente abrumadas y aisladas, ¿no? Entonces, no es un juego cuando estamos hablando de este tipo de trastornos. ¿Qué es la depresión? Para eso primero vamos a empezar definiendo cada una de estos trastornos de salud mental para que ustedes puedan más o menos identificar si la persona o su ser querido está pasando por alguno de ellos. La depresión, también conocida como trastorno depresivo mayor. El trastorno depresivo mayor es cuando la persona ya tiene como ideación suicida o intentos de suicida. Hay varios tipos de depresión y es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por una profunda tristeza, sobre todo un marcado desinterés en sus actividades que antes le causaban placer y bienestar, fatiga, muchos cambios en el apetito, que puede ser de comer compulsivamente o dejar de comer, cualquiera de esos dos tipos de cambios en el apetito, y cambios en el sueño, que puede ser dormir demasiado o tener insomnio, ¿no? Dificultad para concentrarse, sentimientos de culpa y una disminución significativa en la energía. O sea, las personas que están deprimidas lo podemos notar porque su interés por vivir la vida es muy bajo. Realmente se dejan así como llevar por un poco como por el viento, pero no se permiten tener una vida con significado, con sentido, con propósito, sino que viven un poco como apagados, ¿no? Los síntomas de la depresión son persistentes, o sea, se mantienen y pueden durar semanas o meses. También generalmente interfiere mucho en la vida de la persona en todas sus áreas, áreas de pareja, áreas de familia, áreas de amistad, porque se sienten impedidos de cubrir sus actividades diarias y de mantener, ¿no?, relaciones saludables. Es importante destacar que la ansiedad como la depresión son trastornos de salud mental reales y son tratables, ¿no? No son... No es como, ay, estás deprimido, porque escucho mucho eso yo, de estás deprimido, le dicen a todo el mundo, ¿no?, que está deprimido. Pero en realidad, lo que no están viendo es que esa persona, de alguna manera, está pasando por un trastorno del estado de ánimo, no solamente porque estás triste, ¿no? Sino porque hay un montón de otros factores que te acompañan, como por ejemplo el desinterés por la vida, por las cosas que te causaban bienestar, que te causaban agrado, ¿no? Eso es como muy importante. La tristeza, a diferencia de la depresión, que sí hay tristeza en la depresión, pero no necesariamente hay, por así decirlo, depresión en la tristeza, del lado contrario. La tristeza, sin embargo, es un estado de ánimo de mucho menor tiempo. Puede ser un sentimiento que dure unos días, una semana, pero no es un estado de ánimo que se prolonga a lo largo del tiempo. La depresión debe durar más de 2 a 4 semanas, ¿no? Para considerar que estamos entrando en depresión. También les comparto una definición de depresión que a mí me pareció muy valiosa en un diplomado que tomé y tenía que ver justo con que todos nos podemos deprimir, todos los seres humanos podemos deprimirnos, no hay diferencia alguna en ello, todos nos podemos deprimir. La depresión se trata de una pérdida de áreas de la vida que eran importantes para ti, ¿no? Entonces, si de repente para vos era muy importante tu mascotita, la compañía de un animalito, si tu mascotita muere, te puedes deprimir. ¿Por qué? Porque estás perdiendo algo que le da mucho significado y sentido a tu vida. También hay personas que vienen acarreando, por así decirlo, la depresión desde la infancia, porque vienen perdiendo cosas valiosas para un ser humano, ¿no? Vienen perdiendo protección, vienen perdiendo seguridad, vienen perdiendo autonomía, validación, las necesidades básicas de un ser humano las vienen perdiendo y eso los va deprimiendo y de repente se convierte en una depresión crónica. ¿Y por qué la vienen perdiendo? Bueno, porque no tienen un contexto saludable en donde desarrollarse, ¿no? Entonces, esa sería una depresión, por así decirlo, más histórica. Y en el otro caso podríamos hablar de una depresión más eventual, que se da como por un evento, ¿no? De repente, no sé, para vos era muy importante el trabajo y de repente te despiden de ese trabajo, es normal que pases por una depresión, ¿no? Que te deprimas por un tiempo porque hay una pérdida de un área que es importante para ti en la vida. Entonces, a eso le vamos a considerar depresión. Por eso no vamos a juzgar a nadie que esté deprimido porque no es un échale ganas, sino que la química del cerebro cambia, la persona no tiene ganas de echarle ganas, porque si las tuviera lo haría, nadie quiere estar deprimido de forma voluntaria, pero no puede hacerlo en ese momento y para eso necesita un entorno saludable que le pueda ayudar a reactivar y retomar su vida. Por otro lado, vamos a tener a la ansiedad. ¿Qué es ansiedad? Es un estado de preocupación, miedo o aprensión intensos y generalmente excesivos acerca de situaciones futuras o eventos que pueden o no ocurrir, ¿no? Ansiedad, un trastorno de ansiedad, digamos que tiene que ver con que esta preocupación, este miedo o aprensión se sostienen a lo largo del tiempo también. No es como de hoy me preocupé, ¿no? Sino que es un patrón. La persona se mantiene en ese estado de preocupación, miedo o aprensión y generalmente son excesivos. Muchas veces es un pensamiento catastrófico, no tiene mucho sentido con la realidad. Muchas veces es como de, es un pensamiento como de ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si sucede lo otro? Entonces realmente su pensamiento es bastante, bastante catastrófico, ¿no? Los síntomas de la ansiedad tienen que ver con inquietud, tensión muscular, sudoración, palpitaciones, dificultad para concentrarse, irritabilidad, problemas para conciliar el sueño, ¿no? Y lo vamos a considerar que es un trastorno de ansiedad cuando, como les dije al principio, el síntoma es persistente, excesivo y causa un malestar significativo en la vida de una persona, ¿no? En la vida diaria de una persona. Entonces, cuando pensamos en ansiedad, estamos hablando de un estado de preocupación, miedo o aprensión excesivos, ¿no? Y que se mantienen en el tiempo. No se vale que hoy me sentí preocupado y miedoso y aprensivo y entonces ya digo que tengo ansiedad. No, más bien sí está pasando como por un sentimiento de ansiedad, pero no es un trastorno de ansiedad. Ajá. La palabra trastorno es, podríamos decir que la diferencia característica de a qué vamos a llamar a trastorno o no, es el tiempo y la intensidad. Ajá, esas dos características nos van a permitir como definirlo de alguna manera. Entonces, ya tenemos identificado muy bien qué es depresión y qué es ansiedad. Ansiedad, pensamiento catastrófico, depresión, pérdida de áreas valiosas de la vida que nos cuesta superar, nos cuesta transitar. Puede ser histórica o puede ser episódica, ¿no? Ya entendiendo esto, ahora vamos a preguntarnos sobre lo más importante que es, ok, ya está, ya tengo un familiar que está así, ya tengo un amigo que está así. ¿Cómo puedo ayudar a una persona con este tipo de trastorno, ¿no? Primero que nada, escuchar es la habilidad más importante que alguien puede tener a la hora de ayudar a una persona que tiene ansiedad y que tiene depresión, o que tiene depresión o ambos. Generalmente, como les dije, se presentan ambos. Entonces, es importante saber que la persona que tiene ansiedad y depresión necesita ser escuchada, pero sin ser juzgada, ¿no? ¿A qué le vamos a llamar juicios? A frases como, por ejemplo, échale ganas, no lo haces porque quieres, o tú no quieres salir adelante, no te importa, no te importa lo que sienten los demás. O sea, hay ahí como una autocrítica, bueno, más bien un juicio que activa la autocrítica de la persona con ansiedad y con depresión y que, por supuesto, no les ayuda para nada, ¿no? Entonces, tenemos que quitar nuestros juicios de valor y tratar de tener una actitud neutra hacia este tipo de trastornos. No tiene que ser una actitud, por así decirlo, como ni proactiva de te quiero sacar de ahí, ni tampoco desesperada de estoy cansado de que no salgas de ese lugar. Porque realmente es un proceso muy personal y las personas que están ahí necesitan tiempo, necesitan trabajo, necesitan ayuda profesional, muchos elementos para poder salir de ese problema, ¿no? Porque a veces depende del tipo de depresión y del tipo de ansiedad y del tiempo que lleve, de la cronicidad y demás, pues puede ser bastante complicado, ¿no? Salir como de esos lugares. Entonces, es importante que cuando alguien te comparte sus sentimientos, que estés presente y escuchar sin juzgar. Ajá. Preguntarles cómo se sienten, si están dispuestos a hablar, dejarlos expresar lo que están experimentando. Pero muy importante la palabra sin juzgar. No voy a opinar sobre tu trastorno ni sobre tu estado de ánimo. Simplemente voy a estar ahí para decirte cómo te ayudo, hay alguna manera en la que pueda apoyarte, hay alguna manera en la que necesites de mi ayuda, de mi presencia, hay algo que pueda hacer por ti, ¿no? Es una actitud como mucho de te ofrezco mi atención, mi cariño, mi escucha, pero no puedo hacerlo por ti, porque eso no se puede, ¿no? Es como imposible. También es muy importante recordar que no somos terapeutas cuando estamos en posición de familia, de amigos, ni siquiera los mismos terapeutas podemos ser terapeutas en ese rol, ¿no? Porque los terapeutas no podemos ser terapeutas con nuestra gente cercana, simplemente podemos ser terapeutas con nuestros pacientes, ¿no? Entonces, es importante recordar que no somos terapeutas al lado de nuestra familia y que no debemos intentar arreglarle nada a la persona, ni cambiarle nada, ¿no? Solo vamos a ofrecer nuestro apoyo emocional y podemos decir cosas como estoy aquí para ti, yo te apoyo, te entiendo en este momento difícil, probablemente si estuviera en tu lugar me sentiría de la misma manera, o sea, como esta empatía, ¿no? Como ofrecerle apoyo emocional a la persona sin querer cambiarla, sin querer arreglar nada, sino que permitirle que viva su proceso de manera natural e independiente, ¿no? Es muy importante que cuando estamos en este tipo de trastornos de salud mental, que como les dije, son bastante comunes y todos podemos estar ahí en cualquier momento de nuestras vidas, nadie está exento, También es importante fomentar el autocuidado, ¿no? Animar a la persona a que mantenga hábitos saludables, como dormir lo suficiente, hacer ejercicio, comer bien, porque estas actividades simples pueden marcar una diferencia abismal en el bienestar de la persona. Por ejemplo, cuando nosotros nos enfermamos, a veces es mucho más fácil, ¿no? Cuando nos enfermamos de, por ejemplo, una gripa o un problema físico, lo que hacemos inmediatamente es entrar en modo de autocuidado, ¿no? Si yo tengo una gripa, digo, ay, quiero un caldito, dame las medicinas, no quiero salir, quiero estar descansando, no quiero que nadie me moleste, ¿no? Estamos como un poco como cuidándonos para que este virus de la gripa se vaya de nuestro cuerpo y podamos tener nuestra vida normal. Bueno, cuando tenemos un trastorno de salud mental es algo similar. Necesitamos cuidar al cuerpo porque la mente está pasando por un proceso difícil y no necesita luchar con las dos cosas. No necesita luchar con la mente, no necesitamos luchar con la mente y con el cuerpo. Necesitamos que el cuerpo apoye a la mente para pasar ese proceso de la mejor manera posible. ¿Qué es lo que hace siempre la gente? Lo que veo que hacen muchos de mis pacientes y gente que yo quiero mucho y que está de repente a mi alrededor es: me siento triste, me voy a tomar. Me siento triste, me siento deprimido, me siento ansioso, me voy a comer cualquier comida chatarra. Me voy a desvelar viendo series. O sea, hacemos todo lo contrario, hacemos todo mal, ¿no? Hacemos todo lo que no hay que hacer para poder, de alguna manera, salir de este problema de trastorno de salud mental. Entonces, es muy importante el autocuidado. Cuando nuestra mentecita está pasando por un proceso difícil, hay que darle amor, hay que darle compasión y realmente ser pacientes con el proceso y cuidar el cuerpo, mantener hábitos saludables, ¿no? Otro requisito que me parece súper valioso y que también lo estuve mencionando un poco recién es la paciencia. La paciencia es clave. Para que la persona se recupere de la depresión y de la ansiedad, lleva tiempo y puede tener altibajos. De repente pueden estar bien y de repente se pueden volver a deprimir. Permití que esas personas avancen a su propio ritmo y respetá su proceso. Créeme que esas personas, aunque pase esta idea por tu cabeza, no quieren estar así. No les gusta estar así, pero no pueden estar de otra manera porque no han encontrado la manera de tener un estar diferente, ¿no? Entonces, me parece como muy importante que seas paciente y obviamente para mantenerte en un estado de paciencia, porque sé que muchos me van a decir, uy, pero es re difícil ser paciente cuando estás con una persona depresiva y es tu pareja o es tu papá o es tu mamá. Sí lo entiendo, es difícil, pero hay que ser pacientes y para eso mantenerte vos también como amigo, familiar, mantenerte en modo autocuidado. Tus hábitos también tienen que ser como muy saludables, no solamente motivar a la otra persona que está pasando por ese momento a que tenga hábitos saludables, sino que tus hábitos también tienen que ser de la misma manera, tienen que ser hábitos sanos, que no te descuides, que no te olvides de vos mismo, porque si no, por supuesto que te vas a desesperar mucho más rápido, porque tu expectativa de que esa persona mejore va a ser muy alta, porque digamos que de alguna manera va a haber cierta dependencia emocional. Si tú estás bien, yo estoy bien. Entonces, si la otra persona no logra ponerse bien, vas a empezar a perder la paciencia y ahí vienen como otros conflictos, ¿no? Como los que vemos mucho en terapia de estoy cansado de que no salga de esto, siempre es lo mismo. Y la verdad es que ahí se nota que hay una dependencia emocional de necesito que el otro esté bien. Y eso para nada es recomendable, ¿no? Mantenerte a raya del problema y mantener la paciencia de que este no es tu problema, estás tratando de brindar apoyo, pero no es tu proceso y, como les dije, todos podemos estar ahí en cualquier momento, pero si en ese momento no es tu proceso, trata de tener una sana distancia con los trastornos de esa persona, ¿no? También, si la persona muestra signos de peligro o de autolesiones, no dudes en buscar ayuda profesional de inmediato, ¿no? La seguridad es lo primero. Si la persona está mostrando signos de peligro, como por ejemplo, también puede ser ideación suicida, mucho aislamiento, ¿no? Que no sale de su cuarto, que no quiere hacer nada, autolesiones, cortes, que luego se cortan mucho como la muñeca, las piernas, la entrepierna, ¿no? Como que todos estos signos de automaltrato, busca ayuda profesional. De verdad que un familiar, yo creo que la familia y los amigos son la red de apoyo pilar para que una persona salga adelante. Es muy, muy importante, pero por supuesto que necesita ayuda profesional siempre, porque es muy difícil salir de esos lugares sin ayuda profesional, ¿no? Sin la ayuda de psicólogos, de psiquiatras, de los profesionales de la salud que sean necesarios, ¿no? Entonces, creo que estos son como los puntos más importantes que puedo notar o identificar al momento de cómo ayudar a alguien que tiene depresión o que tiene ansiedad. Y me gustaría que si de repente en tu vida descubriste que hay otras maneras en las que lograste ayudar a alguien que amas con depresión o con ansiedad y lo hiciste bien, contanos acá en la descripción, en la cajita, en notas, déjanos tu comentario para que podamos enriquecernos todos y de alguna manera aprender juntos. Apoyar a alguien con ansiedad definitivamente implica escuchar, ofrecer apoyo emocional, fomentar el autocuidado y ser paciente, ¿no? También fomentar tu propio autocuidado y tener una distancia emocional moderada y significativa para que el trastorno de la otra persona no permee en tu mente, ¿no? Para que no entre como este síndrome del cuidador, que al final del día el cuidador se enferma de la enfermedad que tiene la otra persona, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho eso y por supuesto que siempre es muy recomendable la ayuda profesional. De verdad que es un camino que te ahorra mucho tiempo, mucho sufrimiento y mucho malestar y realmente es necesario, ¿no? Porque pues la vida de las personas corre riesgo, no es así como a la ligera, ¿no? Bueno, espero este episodio haya sido útil para ti. Si necesitas ayuda psicológica, nos puedes contactar en mi página web www.cintiadeibele.com. También en mis redes sociales de Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, @psicóloga Cintia Deibele. Y si necesitas ayudar a alguien con depresión o con ansiedad, no te preocupes, con estas herramientas y con tu presencia y con la bondad y la compasión y la paciencia, seguramente vas a lograr ser un gran apoyo para la vida de esa persona. Gracias por unirte a nosotros en este episodio de Adultos Conscientes y espero que esta información pueda ser útil en tu vida y en tu capacidad para ayudar a quienes lo necesitan. Hasta la próxima. Y así llegamos al final de este episodio de Adultos Conscientes. Espero que hayas encontrado valor en las ideas compartidas y las reflexiones que hemos explorado juntos. Recuerda que el crecimiento personal y la salud mental son procesos continuos y cada paso que das hacia el autoconocimiento y el bienestar emocional es un logro significativo. Si te ha gustado este episodio, te invito a suscribirte al podcast Adultos Conscientes, para no perderte futuros episodios llenos de inspiración y recursos prácticos. Además, no dudes en dejarnos tus comentarios y sugerencias, ya que tu opinión es invaluable para mejorar y abordar temas que son relevantes para ti. Recuerda que eres capaz de crear una vida consciente y plena. Permítete explorar, aprender y crecer en el camino hacia tu bienestar emocional y desarrollo personal. Gracias por ser parte de esta comunidad de adultos conscientes. Hasta la próxima vez. Te deseo paz, claridad y una vida llena de conciencia. Gracias por escuchar Adultos Conscientes.